Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Con mucho gusto los saluda Federico Giurkovis para compartir otra Zona Violeta con Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Te cuento que hoy vamos a conocer a la editorial Basilisa, una publicación que diseña libros de cuentos pensados para niños y niñas con dislexia.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta la capacidad de leer, deletrear, escribir y hablar. Se estima que alrededor de un 15% de la población mundial sufre esta alteración, muchos de los cuales ni siquiera están diagnosticados, por lo que muchas veces se enfrentan a dificultades en el proceso escolar sin conocer el origen. La editorial que vamos a conocer hoy es la primera en el mundo que elabora desde cero libros para niños y niñas que sufren este trastorno. En el mundo existen otras iniciativas, pero lo que hacen es adaptar las publicaciones. Esta es la primera en la que los textos fueron creados desde un inicio pensando en este público.
Empezábamos en órbita con este dato que Natalia nos decía que era una editorial uruguaya.
Sí, se llama Editorial Basilisa y es un proyecto que creó Mercedes Lafourcade. Ella es maestra y psicopedagoga, quien fue premiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a partir de este proyecto. Mercedes nos contó que la idea de la editorial surgió un poco por su interés como profesional vinculada a estos temas, pero también por su experiencia personal al ser madre de una niña y un varón que tienen dislexia.
Estudié magisterio, trabajé como maestra muchos años, estudié psicología y después en realidad me di cuenta que lo que me gustaba más era psicopedagogía, así que me cambié y terminé la carrera de psicopedagogía. Casualmente, algo que siempre me gustó mucho es saber acerca del aprendizaje de la lectura y escritura. Y casualmente, bueno, la vida me colocó en una situación extraña de tener, en realidad tengo dos hijos disléxicos, pero como uno es varón, la dislexia en los varones es más severa y ha sufrido más y he tenido que aprender muchísimo de cómo tratar a un hijo con dislexia. Y la niña, bueno, lo ha llevado mejor, entonces es como que, bueno, lo compensó con los estímulos normales de la escuela y el hogar. Entonces, bueno, no. Pero sí, mi hijo fue un gran motor para todos los proyectos que desarrolló por las historias de vida que transcurrió.
Su interés por la lectura está vinculado con su abuela, que desde niña la incentivó a tener este hábito, pero también debido a su acercamiento al ámbito educativo en distintos momentos de su vida.
Mi abuela era una inmigrante rusa, hija de un cosaco. Entonces, cada vez que ella venía a casa, la esperábamos para que nos cuente historias. También tenía una familia, mi padre era muy lector, en mi casa había muchísimos libros. Entonces, me gustaba mucho la lectura. Después, mi madre es maestra y a mí me encantaba que ella me muestre cómo los niños iban aprendiendo a leer y escribir, porque fue muchos años maestra de primer grado. Y eso me fascinaba. Entonces fue como que todo se fue conjugando. Después yo fui maestra muchos años de educación inicial de niños de 5 años, incluso trabajé en una escuela rural. Veía cómo iban aprendiendo a leer y eso me generaba fascinación. Y bueno, después en mi rol de madre y que fue al mismo tiempo de psicopedagoga, porque estudié psicopedagogía cuando ya era madre, veía que, bueno, que en realidad a ellos los cuentos les encantan las historias y les encantan los libros, pero sin embargo ellos te dicen que no les gusta leer. ¿Y qué pasaba? Yo iba a buscarles, intentaba, como yo era muy amante de la literatura, soy muy amante de la literatura, iba a las librerías a buscar libros que yo les decía, bueno, pero no tenés un libro que en realidad no sea para niños pequeños, pero que tenga la letra grande. Empecé como en esa búsqueda y no había.
Esta historia fue la que la llevó a la elección del nombre de la editorial Basilisa, que tiene una doble influencia rusa.
Enseguida se me ocurrió Basilisa, porque bueno, por un lado el amor que yo tuve hacia mi abuela, que me nutrió de historias toda mi infancia y también de comidas riquísimas de Rusia. Y por otro lado, el personaje de ese cuento ruso, que es Basilisa la Sabia, que me encantó cuando era niña y lo leí muchas veces, y es un libro que lo atesoro, me generó mucho placer. Y por otro lado, que después yo descubrí, y esto en forma muy informal en realidad, como madre, que cuando a mi hijo, esos mismos cuentos rusos, Basilisa y otros más, como El pájaro de fuego, eran amigables por su estructura, con su forma de pensar, porque los cuentos rusos tienen como una cuestión repetitiva y como que van también gradualmente ampliando la dificultad de lo que le pasa a los personajes principales. Entonces yo descubrí que cuando le leía a mi hijo los cuentos rusos, a él le generaban determinado beneficio inicio en esto de, bueno, de que recordaba lo que iba pasando por la estructura en cómo están narrados. Entonces dije, bueno, tiene que llamarse Basilisa por toda la historia que hay de atrás.
Y claro, al no encontrar publicaciones, Cecilia decidió crear esta editorial.
Sí, y lo que nos decía es que en un primer momento lo que pensó fue adaptar el libro a un formato más amigable, por ejemplo, con una tipografía más grande, claro, con publicaciones con más imágenes y menos texto. Sin embargo, se dio cuenta que solo esto no bastaba, también era necesaria una adaptación sintáctica, así que fue que terminó creando esta editorial pensada desde cero para niños y niñas con dislexia. Hoy tiene dos títulos, Milo y Manu, y Opa y Emma.
La primera adaptación es que la tipografía es más grande, que es un tamaño 14 o 16, o incluso más en algunos momentos, y un interlineado bastante generoso. En primer lugar eso, que vendría a ser como para ayudarlos en la percepción visual. Después se utiliza el formato álbum ilustrado. El álbum ilustrado es la forma de narrar la historia con la ilustración, en donde la ilustración y el texto tienen el mismo peso. Ambas partes se complementan. El texto sin la imagen no queda completo y la imagen en sí sola tampoco. Entonces, bueno, se utiliza el formato álbum ilustrado en tapa dura para darle una revalorización al objeto libro también, que no sea un librito de bolsillo que quede tirado por ahí, sino que sea un objeto de peso que compita incluso con la tecnología, en el sentido de que, bueno, este libro tiene belleza, tiene actitud. Entonces, bueno, eso es en el formato exterior. Después, ¿cómo redacto los textos? A nivel sintáctico, las oraciones son muy simples, se va complejizando a medida que avanza la historia. El tipo de palabras que se utilizan en su mayoría son lo que llamamos palabras fonéticas, es decir, que tienen exacta correspondencia entre el símbolo gráfico y el sonido. Como luna, tiene cuatro símbolos gráficos y cuatro sonidos. Entonces, la mayoría son así. Y a medida que avanza el texto, se van incluyendo más palabras que en realidad no son tan transparentes, sino que tienen más, como la palabra lluvia, por ejemplo, tiene más símbolos gráficos que sonidos. Entonces, bueno, eso se va como complejizando, como es como ir dándoles un bastoncito cada vez más chiquito para que puedan ir como caminando solos a medida que avanza el libro. Porque tampoco queremos simplificarlo demasiado, porque lo que queremos es que desarrollen la autonomía. De eso se trata la accesibilidad.
Estas publicaciones tienen también un uso distinto de la temporalidad en la historia, que es necesario para los niños con dislexia, y también un elemento aún más innovador y útil, que es una guía de mediación para que lo puedan utilizar profesionales y así mejorar el proceso de lectura.
Por ejemplo, Milo y Manu, hay dos historias que son simultáneas y que el niño descubre que son simultáneas recién al final de la historia. El segundo, Opa y Emma, en realidad es una secuencia temporal donde avanza en el tiempo y hay como muchos elementos implícitos que le van guiando al niño, como por ejemplo los cambios de fase de la luna, el cielo, hay una gestación de una loba en el medio de la historia que ellos tienen que, como que cuando termina el libro, volver hacia atrás para ver en qué momento sucedió todo lo que sucede, la historia que sucede paralela con la loba. Y bueno, y después algo que tiene que ver con más lo académico es que los cuentos, para que sean para uso profesional, vienen acompañados con una guía de mediación. Esta guía está ideada en base a las teorías de Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo y la estamos desarrollando en conjunto con dos investigadoras españolas, que son Francisca Serrano y Sara Mata, que son expertas en lectura y potencial de aprendizaje. Entonces se trata que, además de que los libros estén en las librerías para que los niños puedan disfrutar de la literatura accesible, también sirvan con esta guía como instrumento de intervención para mejorar la lectura.
Cecilia, obviamente aquí en Uruguay ya lo podemos adquirir estos materiales, pero quienes están escuchando de esta novedad a través de la radio, ¿cuándo podrán tener estos libros?
Bueno, como decías, por el momento está solo accesible en Uruguay. Ellos están trabajando en una tienda online con la idea de poder vender a otros países. Por el momento, de manera muy rudimentaria, lo que hacen es realizar envíos cuando la persona se los pide, pero obviamente el costo es casi del mismo, claro, de la publicación. Sí. Nada más que lo que nos contaba Mercedes es que a las personas les ha interesado tanto y lo ven como tan útil para sus hijos que los que pueden pagarlo pagan el costo del envío.
Tanto los niños que trabajo yo en mi consultorio como toda la devolución de la gente que ha comprado los libros y las maestras y psicopedagogas que han usado los libros, me dicen que realmente los niños lo leen con mucha facilidad, que les genera un placer hacia la lectura que no habían experimentado antes. Yo veo los niños míos en mi consultorio, me dicen que es un libro especial, que nunca habían podido leer un libro completo ellos solos. Y me dicen incluso niños más grandes, de 12 años, por ejemplo 13, que van al liceo, me dicen, ¿por qué no hay libros, más libros como este con estas imágenes que siempre son libros para los más chiquitos, los niños pequeños de jardín de infantes? Este tipo de libros así con tapa dura e ilustraciones con colores. Entonces, bueno, las devoluciones son realmente muy satisfactorias. Todo el tiempo me están llegando cartas y dibujos de los niños que me agradecen y me preguntan cuándo sale otro porque quieren leer y ya están como amantes de las historias de Basilisa. Entonces, bueno, estamos muy, realmente muy contentos y sorprendidos gratamente.
Compartíamos la entrevista con Mercedes Lafourcade, psicopedagoga uruguaya, fundadora y directora de la editorial Basilisa, primera publicación pensada para niños y niñas disléxicas.
Cecilia, muy interesante. Vamos a decirles a los oyentes que www.editorialbasilisa.com es la página de este proyecto. También están en Facebook, así que los interesados también pueden entrar en contacto. Muchas gracias.
A vos.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ahora los invitamos a compartir las tendencias al promediar esta segunda semana de enero. Ya está Karen Toros, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Federico. Muy bien, vamos con nuestra selección del día.
Vamos.
Instagram.
Una fotografía de Alejandro Sanz recreando la llegada de los Reyes Magos y que el propio cantante compartió en su cuenta de Instagram se ha viralizado en las últimas horas. Felices Reyes Magos en hashtag Manuel Chor, Gaspar Alex y Balta Sanz.
Le cambió los nombres, digamos.
Claro, usan los nombres de los hijos y jugando también con su apellido, ¿no?
Bien.
Se lee en la comentada instantánea en la que el español aparece junto a sus hijos, Alexander y Manuela, dando un paseo a caballo con el atardecer de fondo. La imagen de Alejandro Sanz cuenta hasta el momento con casi 200.000 likes. Feliz Reyes, guapísimo, muchos besotes, mándame el tuyo. Que los Reyes te hayan dejado alegría, paz y amor. Son algunos de los tantos mensajes que originó el post del intérprete español.
YouTube.
Ay, lo que le pasó a un ladrón, Federico.
¿Qué le pasó, Karen?
Y tenía la idea de hacer su maldad, pero sí, no le salió bien.
En este caso no, a ver.
Un ingenuo ladrón terminó seriamente lastimado tras intentar arrebatarle el celular a Poliana Viana. ¿Quién es Viana?
Me pregunto.
Es luchadora de artes marciales mixtas, apodada la Dama de Hierro.
Uy, ya entiendo entonces.
La historia se viralizó en distintas redes sociales como YouTube y también varios medios de comunicación han pasado esta historia.
Lo han difundido.
El hecho ocurrió hace unos días en una localidad de Río de Janeiro, Brasil, donde la víctima del asalto resultó ser una reconocida peleadora de la UFC, que es la más grande empresa de artes marciales mixtas del mundo. Viana, quien esperaba un taxi frente a su casa, ¿sí?, fue interceptada de repente por un hombre que se le acercó para preguntarle la hora. Segundos después la amenazó y le exigió que le entregara su teléfono. Sin embargo, nunca logró su cometido porque la reacción de la luchadora no se hizo esperar y ni siquiera le dio tiempo al ladrón para defenderse.
Claro, porque el hombre seguramente pensó que una mujer no se va a defender primero y mucho menos pensó que sí se iba a defender y además era luchadora.
¿Y de qué manera? El ladrón terminó pidiendo piedad para que la mujer lo dejara ir. Incluso le ofrecía que llamara a la policía.
Cualquier cosa menos vos.
Con tal de que no le pegara más. El suceso generó conmoción en YouTube y se pueden encontrar allí varios clips protagonizados por la peleadora, los cuales se hicieron tendencia en las últimas horas. Claro, la gente tratando de buscar quién era esta mujer.
Y sobre todo capaz que también de copiarle alguna técnica.
Y hasta la ayuda incluso a ella seguramente por un tema de popularidad.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Esto le sucedió a una mujer británica, sí, que debió ser tratada en un hospital por una confusión en la medicación que le prescribieron. El periódico The Telegraph informó sobre un curioso caso de confusión a causa de una receta poco clara y que provocó un molesto trastorno a una dama.
Me inquieta esto, Karen.
De acuerdo con este medio, la mujer fue al oftalmólogo para tratarse de una irritación ocular.
Algo leve, aparentemente.
Hasta ahí vamos bien. El profesional le diagnosticó conjuntivitis. Algo también que es bastante común, ¿no?
Sí, que por acá curamos con un poquito de té, por ejemplo, en los ojos.
Té negro.
Sí.
Y le prescribió un tratamiento que incluía una pomada lubricante para los ojos, llamado Vita Pos.
Póngase esto que se le va enseguida, le dijo el doctor.
Sin embargo, la mujer cuando fue a buscar el medicamento a la farmacia, sí. En la farmacia no entendieron la letra y los garabatos que generalmente suelen tener los médicos.
Se ve que es en todo el mundo así.
Y le entregaron una pomada llamada Vitaros.
Parecida nomás.
Indicada para el tratamiento de la disfunción eréctil.
Claro, sí, parecido en el nombre, pero nada que ver en su uso.
Esto hizo, obviamente, que los síntomas de la mujer empeoraran drásticamente, por lo que fue asistida de urgencia en el Instituto de Oftalmología Tennant en Glasgow.
¿Y?
Allí constataron que, además de la ya mencionada conjuntivitis, la paciente presentaba daño de córnea.
Mi Dios.
O sea que, nada, de lo que era algo sencillo, terminó empeorando más de lo que se esperaba. Al indagar en el tratamiento que estaba siguiendo, quedó en evidencia la confusión. Hay que pedirle a los médicos que escriban un poquito más claro. O si no, que manden vía impreso, no sé, algo.
Yo no sé cuál es
que escriban en computadora.
No sé cuál es la solución. En todo caso, nos solidarizamos con esta británica. Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.